Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. El fin de todo es hoy, ¿sí? Hoy. El fin de todo es hoy. Vamos a abrir la palabra del Señor a Apocalipsis 22, 10. Dice así la palabra del Señor: y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sé injusto todavía, y el que es inmundo, sé inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amados hermanos, estamos en las postrimerías de los tiempos, estamos en el epílogo de la humanidad y el fin de todo es hoy. Cuando hablamos del fin del mundo, a veces se le pueden poner los pelos de punta a uno, pensando precisamente en que el fin del mundo está declarado acá hace 2000 años, estaba cerca. Aquí Jesús, a través del profeta San Juan, del apóstol San Juan, está revelando algo: el fin está cerca. Y yo vengo, como dice, pronto, ya pasaron 2000 años. Y pareciera que esa fecha, quizás en ese momento, sería tan incomprensible a la mente humana, pero dice la palabra que para Dios un día es como, y 1000 años, quizás han pasado 2 días nada más, cuando el Señor dijo, yo regreso. Y el regreso del Señor es hoy, precisamente. Estamos entonces viviendo la última generación en el cual Dios en su misericordia ha mostrado a toda la humanidad señales, profecías, las cuales se están cumpliendo de una manera extraordinaria. Ahora, ¿quién la entiende? Sí, quizás intelectualmente muchos la entienden. Pero ¿cómo poder entender realmente qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere provocar en nosotros al decir, mañana vengo? Es como una visita que de pronto dice, yo regreso, vengo pronto, pero no dice cuándo viene. Pero yo tengo que estar con ese anhelo de que aquella promesa se va a cumplir. Cuando alguien olvida, y eso me hace pensar en aquellos matrimonios en los cuales el esposo decide por algunas necesidades de la casa viajar al norte o quizás a otras latitudes para conseguir el sustento de su familia, y le dice a la esposa, yo vengo pronto y el otro año vengo. Y nos hemos encontrado allá precisamente en Estados Unidos muchos hermanos que le prometieron a su esposa que el otro año venían. Y han pasado 10, 15 años y el hombre no llega. ¿Y qué empieza a suceder en la mente? ¿Qué empieza a suceder en aquella cabecita de aquella mujer que quizás amaba a aquel hombre, ama a aquel hombre, pero empieza a dudar y qué tal? Y empieza a tener pensamientos negativos. ¿Y qué tal si aquel tiene otra? ¿Y qué tal si ya no viene? ¿Y qué tal si lo ponen preso? ¿Y qué tal? Y empieza la mente apoderada de una serie de dudas y pensamientos, empieza a hacer dudar a aquella mujer del regreso de su esposo. Aquella mente turbada, aquellas necesidades que en su momento quizás no son cubiertas ya, el esposo no regresa, se pierde la comunicación, y lo más seguro para esta mujer es que el esposo no va a regresar. Si nos pusiéramos en en los zapatos de esta mujer, ¿qué haría cualquier mujer? Primero se entristece, luego se deprime, y luego, quizás a través de sus pensamientos negativos, llegue hasta la infidelidad. Eso es realmente, en la práctica, lo que vivimos. El Señor le prometió a su pueblo, le prometió a sus fieles, le prometió a su esposa, que es la iglesia, que iba a regresar. Y aquí el Señor está haciendo esta inspiración que le da precisamente esta profecía, y me dijo: no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Qué importante es que logramos entender que el Señor vendrá pronto, va a venir hoy. Amén. El fin de todo es hoy. Hoy. Y en ese sentimiento, quizás por un momento esa duda ha causado el fracaso de muchos matrimonios porque el esposo se ausentó. No logró aquella esposa pasar la prueba. Permitió que su mente fuera invadida de malos pensamientos, que su mente fuera invadida de nuevos sentimientos, hasta el punto que aquello que fue maravilloso en un matrimonio muy feliz cuando él estaba aquí, aquello dejó de ser. Encontró un sustituto, encontró otra aventura, encontró otra posibilidad de vida, y lamentablemente aquello que un día fue hermoso termina en un fracaso total. Se terminó la relación. Esa ha sido la experiencia. Estoy hablando de experiencias prácticas, de experiencias, de evidencias que se han dado aquí dentro de la misma iglesia. Y es importante que entendamos entonces cómo poder guardar entonces esa fidelidad, cómo poder guardar realmente ese principio de que el Señor va a venir, que va a venir pronto. ¿Cómo mantener esa fidelidad? ¿Cómo no permitir que nuestra mente se contamine de otras intenciones? ¿Cómo poder bloquear nuestra mente y nuestro corazón a otros sentimientos, a otras pasiones, a otras emociones, a otras ilusiones? Humanamente eso es imposible. Existen necesidades en el hombre que lo hacen fallar. El materialismo y todas las necesidades creadas dentro del hombre hacen que la duda termine en la traición. Estamos en los últimos tiempos en los que una de las manifestaciones más desagradables para Dios es la apostasía. Ese apartamiento de la fe, ese apartamiento de esos principios de fidelidad a Dios, esa forma en la cual estamos comprometidos como iglesias, como personas, como individuos, a mantener una fidelidad hasta que el Señor venga. Somos la iglesia del Señor, y esta novia ha sido escogida para estar un día con el Señor en la eternidad. Cuando la palabra nos habla de estas cosas tan hermosas, habla aquí en el versículo 6, ahí mismo en el versículo capítulo 22. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, aquí habla con minúscula espíritus, está hablando de lo que mueve a los profetas, a los predicadores, a todos aquellos que estamos enseñando la palabra, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos, todos aquellos que enseñan la palabra, las cosas que deben de suceder pronto. ¿Cuándo? Pronto. ¿Cuándo? Hoy. ¿Amén, hermano? Hoy. Hoy es el tiempo. No hay más tiempo. El tiempo se ha terminado, hermano. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. La iglesia no puede darse el lujo, y hay muchos pasajes que amparan este sentimiento. La iglesia no se puede dar el lujo de poder aventurarse en otras emociones. Acá el Señor dice que viene pronto, he aquí vengo pronto, y bienaventurado, ¿qué dice? El que guarda las palabras, ¿qué dice? De lo que Dios habló a través de los hombres. Porque profecía, profeteia, es hablar de parte de Dios. Al hablar de la profecía, es a través del mensaje, a través de la revelación de la palabra, a través de toda aquella fórmula que Dios ha empleado para poder trasladar su palabra al pueblo. Dice, he aquí vengo pronto y bienaventurado el que guarda, guarda es cumple, las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó, él recibió esta revelación, y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, ¿qué hizo? ¿Sabe qué debía hacer el pueblo de hoy al oír estas palabras? ¿Ah? Postrarse, hermano. Juan, al ver semejante revelación que había llevado, al haber oído, al haber visto, al haber directamente recibido la profecía de parte de Dios, no tuvo más ni menos que postrarse delante de aquella palabra maravillosa. Hoy ese es el reto que Dios hace a su pueblo. Cuando estamos oyendo esta profecía, que es fiel, es verdadera, es auténtica y se está cumpliendo de la A a la Z, quiero decirte, mi amado hermano, lo menos que podemos hacer es que postrarnos. ¿Qué significa postración? La postración significa el reconocimiento de una autoridad. El postrarse en tierra significa un acto de humillación. El postrarse en tierra, como lo hizo Juan, significa que él acepta toda aquella autoridad y que se siente indigno de haber recibido semejante revelación. Cuando el pueblo de Dios realmente recibe la profecía, lo menos que puede hacer es postrarnos delante de Dios y decir, como un día dijo el apóstol Pablo, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén, hermano. Acá dice que Juan se postró, ¿para qué dice? Para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Ni siquiera estaba delante de la presencia de Dios, pero sabía que venía de parte de Dios. Muchas veces oímos el mensaje y menospreciamos el mensaje de la palabra. Muchos estamos dentro de la iglesia y hemos menospreciado la palabra. Es lamentable, y lo hemos visto muchas veces, hermanos que están y cuando empieza el mensaje prefieren ir a cualquier otro lado que oír para la palabra de Dios. Prefieren buscar otras alternativas y ahí vemos por los corredores quizás, porque quizás ese impacto no va a hacer el efecto, no quieren que haga el efecto en su mente y en su corazón. Hay un menosprecio. Pero acá la palabra nos está hablando de adorar a los pies de un ángel que mostraba estas cosas. ¿Pero qué le dijo el ángel? Mira, no lo hagas. Yo no soy consiervo tuyo y tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Adora a quién? A Dios. De manera, hermanos, que nosotros como pastores no aceptamos la idolatría del pueblo. No aceptamos la postración del pueblo. Estamos viviendo en tiempos en donde aquel pone la mano para que le besen el anillo. La gente se postra ante los pies, y eso no en una sola religión, sino en muchas religiones. Los pastores, los que llevan la palabra, los profetas que hablan de parte de Dios, son únicamente instrumentos en las manos de Dios. Recibe entonces, póstrate ante la palabra, porque la palabra es Dios mismo. La palabra es la manifestación de la voluntad de Dios a los hombres, comprensible al intelecto y evaluada y vivida por el corazón. Eso es precisamente la palabra. Hice, adora a Dios, y me dijo, no sé las palabras de esta profecía. Ya lo vimos, de este libro, porque el tiempo está cerca. Hermanos, son 2000 años. quizás un poco de menos de 2000 años, en los cuales se escribió y fue revelada esta profecía. Versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía. Hermanos, tenemos que entrar en una sinceridad. La palabra de Dios debe definir nuestra vida. Y si realmente uno ve la perversidad que está sucediendo en el mundo, y ve las injusticias del mundo, y ve que la criminalidad, que la violencia, y que todas aquellos cinismos de los hombres, toda aquella perversidad a todo nivel, está prosperando, hermanos, es porque Dios de alguna manera ha cegado el entendimiento, y aquellos tienen que desarrollar su potencial para que el juicio sea justo. Por eso, si estás mal, mejor arruínate de una vez. Quizás esto define, en la iglesia tenemos que definir nuestra vida. O eres de Dios o no eres de Dios. O eres de la luz o eres de las tinieblas. O eres frío o eres caliente. De lo contrario, serás echado de mi boca, dice el Señor. Al hablar de esa tibieza, que realmente la manifestación de las religiones y la iglesia actual, nos vemos precisamente en que la palabra quiere llevar a la gente a una definición. El que es injusto, sea injusto todavía. Ahí estamos. En otras palabras, dejémonos de hipocresías. Dale viento, dale vapor a tus malos sentimientos. Desarróllate en lo que quieres. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Dios no quiere apariencias. Y el que es justo... ¿Quiénes son los justos, hermanos? ¿Quiénes son los justos? Los que hemos recibido la justificación por medio de Jesucristo. Esos somos los justos. Los que por la gracia y misericordia de Dios, a través de ese acto sacrificial en la cruz del Calvario, hemos sido santificados. Pero este es un proceso, porque cuando tú vienes a los pies de Jesucristo, empieza tu santificación, porque la santificación no es una cuestión estática, es dinámica. Hoy mejor que ayer, y mañana mejor que hoy. Eso es, en términos literarios, el pluscuamperfecto que le llaman, que es precisamente ese presente continuo de superación. Ese continuo de ser mejor cada día. Eso es la santificación. El poder corregir los errores de ayer. El poder lograr nuevas metas hoy y poder corregir los errores de hoy y poder salir adelante y esperar que Dios siga corrigiendo nuestra vida, porque el que esté, por eso aquí lo dice claramente, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, ¿qué dice? Entremos a ese proceso. Quizás hemos cometido errores, quizás hemos cometido aún pecados estando dentro de este proceso de santificación. Pero es tiempo que entremos a ese nuevo proceso de un continuo arrepentimiento, de una continua renovación de nuestra mente y de nuestro entendimiento, para aprender en qué consiste la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para los hombres. Es importante que la iglesia tenga claro en su mente y en su corazón que sin santidad nadie verá al Señor. Y que dice la palabra, sean santos como yo soy santo. Y que tengo a mis espaldas arriba, la santidad conviene a tu casa. Amén, hermano. El que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen en ese galardón? Ese galardón es una realidad. Y si para ti realmente, para ti, tienes una plena convicción de que esa es una realidad, vas a luchar por ello. Te vas a esforzar. Por eso el apóstol Pablo dice, esfuérzate, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay un esfuerzo personal. Cuando nosotros queremos que Dios lo haga todo, Dios ya lo hizo todo. Ahora falta mi parte, la parte del contrato que me corresponde a mí. Es despojaos de todo peso y del pecado. Esa es tu misión. La santificación, el poder sacar de continuo aquellos valores negativos todos aquellos principios de maldad que heredamos de nuestros mismos tatatatarabuelos. Heredamos una maldición de pecado, no podemos escapar a ella, pero hoy estamos en un proceso de renovación. Esa nueva criatura que se está formando en un acto inicial del engendro del Espíritu Santo en nosotros, porque dice la palabra que somos engendrados por el Espíritu de Dios. Ahora somos nuevas criaturas. El aspecto biológico, físico, qué sé yo, ahí está, ese sigue presente. Pero esa nueva criatura de la que habla precisamente el apóstol Pablo, que va creciendo ahí de día en día, se va formando una nueva criatura de acuerdo a la genética de Dios. Estoy hablando de un ser diferente, en donde toda la estructura humana está sometida a la influencia espiritual del diablo y de la carne. Pero es importante que entendamos que cuando Dios está engendrando ese nuevo ser, aquel nuevo ser debe tomar control sobre el viejo hombre. Cuando ese nuevo ser va creciendo, va desplazando todos aquellos deseos. Por eso dice la palabra, si por las obras del Espíritu hacemos las obras de la carne, ¿qué va a suceder? Viviremos. El proceso de santificación está definido y hay una recompensa. Yo vengo pronto y no solo voy a venir, sino que voy a traer un premio. Voy a traer conmigo algo maravilloso que ustedes quizás no se puedan imaginar, pero ¿para qué? ¿Para qué dice? ¿A quién se le da una recompensa? ¿Ah? ¿A quién se le da una recompensa? Al que triunfó, al que venció, al que se sacrificó, al que se esforzó, al que luchó. Por eso el apóstol Pablo habla de aquel deportista que quiere estar bien, y que dice, de todo se abstiene. En el ejército de Dios, de todo te abstienes. En cualquier disciplina que tú tengas, deportiva, de cualquier cosa, tienes que abstenerte de todo. Ustedes ven aquellas artistas allá, que parecen, ¿qué? Un fleco. Solo lechuga come. Su disciplina. Y se esfuerzan, y le dan el premio. Pero no es posible, entonces, que nosotros pretendamos un premio simplemente porque sí. Por eso aquí está aclarando, y esto es bien importante que lo entendamos. Dice, y conmigo para recompensar, ¿cómo dice? No dice a la iglesia avivando la fe, ¿verdad? ¿O sí? A ti como templo del Espíritu Santo. A ti como el responsable de tu vida y de tus actos. A ti como el ser que en esa capacidad y libre albedrío eres capaz de decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios. A eso va a recompensar. Y mi galardón para recompensar a cada uno que dice. Aquí hay justicia y no es la justicia de los hombres. Porque para Dios las justicias de los hombres son como trapos de inmundicia. Yo soy el Alfa y el Omega. Como quiere decir, antes de mí no hay nadie. ¿Amén, hermano? Y de último, la última letra del alfabeto griego, que es Omega, y después de él no hay nadie más que él. Por eso es el Eterno, el Elohim, ese Dios todopoderoso, el Adonai que hablábamos precisamente en enseñanza pasada. Dice, bienaventurados los... Dice, el primero y el último... Bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿para qué? Para tener. Aquí dice, yo voy a lavar tus ropas, dice no. ¿Quién va a lavar las ropas? Tú, yo tengo que lavar mis ropas. Amén, hermano. Jesús te dio el jabón, te dio el detergente, te dio el agua, te dio todos los elementos. Y te dice, aquí está la cubeta, lava tus vestidos. El negligente no lo va a hacer. Pero aquellos hombres que han entendido, aquellos hombres y mujeres que han sido capaces de poder captar el mensaje de Cristo, actúan de una manera diferente, lavan sus ropas y cada día estamos renunciando, cada día estamos perfeccionando. Esto no le agrada a Dios. Yo te aconsejo que cada día te pongas frente al espejo, ahí de tu baño, de tu dormitorio, y que veas si tu aspecto físico es agradable a Dios. Atención mujeres, atención jóvenes, atención aún viejos. ¿Será que es agradable mi forma? ¿Será que es agradable mi apariencia delante de Dios? Ah, no, eso es la carne, lo de encima. Es que si lo de afuera, lo de adentro está bien, lo de afuera está bien también. Y es importante entonces que podamos entender lo que aquí la palabra nos dice para tener derecho. Primero, y no ya lo habíamos adquirido a través de aceptar a Cristo. Entonces, ¿qué es aceptar a Cristo? Aceptar a Cristo no es levantar la mano en una iglesia. Aceptar a Jesucristo no es estar dentro de una religión. Aceptar a Cristo no es venir acá ni bautizarse en agua únicamente. Al hablarle lo que está diciendo acá claramente, tener derecho al agua es lavar tus vestiduras, es el proceso que tú mismo tienes que hacer. Dios te da todos los elementos. Tú sabes lo que haces. Yo recuerdo cuando estaba haciendo mi ejercicio profesional supervisado en el área rural y nos tocó hacer un proyecto. Y ese proyecto era, había desnutrición y había niños con parasitismo, una desnutrición crónica, aquellos niños pellejo y hueso, otros hinchados y unos niños pero en la peor condición. Se hizo un estudio para ver qué es lo que estaba sucediendo. Se logró detectar que el parasitismo era serio, que había que hacer proyectos de agua potable, letrinización, para que aquel pueblo pudiera ser sano en una prevención. ¿Saben qué sucedió? Le hicimos letrinas, le llevamos agua. Las letrinas, a los 3 meses que regresamos al proyecto, eran gallineros, los otros eran bodegas. Y los otros ranchos estaban tirados. Y la enfermedad seguía. Y los niños seguían en la desnutrición. Tenían todos los elementos. Tenían el agua. Y la vendían a otra aldea. Se les otorgó un programa de incaparina. Y la incaparina se la daban a los coches. Y la vendían a otras aldeas. Tenemos los elementos. Dios nos ha otorgado los elementos, nos ha dado la inteligencia, nos ha dado la capacidad y simplemente hacemos lo que nos da la gana de acuerdo a nuestra mala manera de pensar. Eso ha sido siempre. Vayan a ver cuáles son los lugares donde han fracasado muchos de los programas que hay de salud. A veces llega y obtienen mucho dinero. Ahí fácil, fácil. Aquí cerca, en la costa, acá por la costa del sur, hay unas empresas mineras. Ellas empezaron, está un pueblo muy bonito, muy precioso, muy próspero, y los niños bien y qué sé yo. Entró a la minería, la gente empezó a tener dinero en la bolsa. Los hogares estaban muy bien integrados y resulta que cuando papá empezó a ganar más dinero y tenía todo lo necesario, empezó a beber, empezó a tener 10 mujeres... empezó a dejar en el abandono a los hijos, y esto fue un fracaso. No es solo tener los elementos que Dios nos ha dado, sino cómo los voy a administrar. ¿Me entiendes? Es poder entender que Dios nos lo ha dado todo, nos ha dado la oportunidad, pero tú eres el que tiene que limpiar tus vestiduras. Dios ya te entregó los elementos. La inteligencia también te la dio para poder tomar opciones. Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y oiga, qué extremo acá, parece un poquito cruel esta frase, estas palabras. Mas los perros, es una palabra despectiva, estarán fuera. ¿Y quiénes son los perros? Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y que dice Estos quedan fuera, dice. Estos quedan fuera. De manera de que debemos de entender, el fin es hoy. Es importante que entendamos que el fin es hoy, pero el día y la hora nadie lo sabe. ¿Amén, hermano? Así que puede ser hoy. Y los hombres se han quebrado la cabeza a través de los tiempos y las edades para tratar de entender qué es lo que realmente está sucediendo, cuándo va a ser el fin del mundo. Y así tenemos, hermanos, una lista, pero que no tienen idea, de hombres, mujeres, profetas del mundo, etcétera, que han dado sus opiniones. Se levanta un hombre en Inglaterra, un científico que dice que el fin del mundo iba a ser en 1524 y todos haciendo sus preparativos. Nostradamus posteriormente dijo que iba a ser en el 3794. Y bueno, y está otro filósofo y científico, Müller, en 1843, el fin del mundo ya se dio. Y bueno, y una serie de ideas y pensamientos que han dejado frustrados a los hombres. Ahora lo último, dijeron los mayas, inspirados por los extraterrestres. Porque hoy en la moda son los ovnis, ¿verdad? No se dejen engañar, hermano, no estén viendo cosas de ovnis. Esos son demonios que habitan los espacios celestes. ¿Amén, hermano? Aquellos que fueron echados del cielo, que ocupan esos espacios, y a través de visiones, a través de pruebas fehacientes, engañan a los hombres. Ahora, pues, los ovnis son la moda, sí, que ellos hicieron las pirámides de Egipto, que las de allá de Teotihuacán, que allá de Sudamérica, y que tienen contacto. Miren, hermanos, por favor, no leas eso, no te conviene. Pues descubrieron en aquellos jeroglíficos mayas que a través de la inspiración de los marcianos extraterrestres y a través de la visitación de los seres extraterrestres, el fin del mundo fue inspirado a los mayas, y esto causó una revolución en la Tierra horrorosa. ¿Se acuerdan ustedes que en el año 1912 se esperaba el fin del mundo? Pues una inspiración súper. La gente estaba preparándose, la gente estaba viendo qué hacía. Y la gente estaba en una gran angustia. El mundo estaba convulsionado pensando que precisamente esa fecha de 2012, 21 de diciembre de 2012, iba a ser el fin del mundo. ¿Y qué pasó? Ahí estamos, hermano. Es que el fin del mundo es hoy. Amén, hermano. Está hablando no de un día ni una fecha, sino de esta generación. Amén, hermano. De este momento profético que estamos viviendo. Acá entonces vemos, hermanos, que estas ideas de los hombres han sido manejadas por religiosos, por filósofos, por científicos, por políticos, para poder manipular a la gente. Hubo gente allá, y ustedes se acuerdan, allá en las Guyanas y allá en Estados Unidos, que llevó a la gente a una montaña y todos se suicidaron ahí, grandes eventos, porque el fin del mundo estaba. Hermanos, por favor, iglesia, el fin del mundo es hoy, porque Cristo puede venir hoy y puede venir mañana, y es hoy. Amén, hermano. Qué importante es que la iglesia pueda abrir sus ojos espirituales, porque al final vamos a ver qué es lo que realmente Dios nos quiere enseñar. Acá, hermanos, vemos científicos, y la última, hermano, los científicos dicen, no, el fin del mundo va a ser más o menos en 6,000 a 8,000 millones de años. Bueno, entonces sigamos pecando, hermano, porque si es en 6,000 millones de años, pues ahí estamos. En la Universidad de Harvard, precisamente esas universidades, ahora está la última, esa es la última, hermano. En el año 2026, tienen hasta fecha 13 de noviembre de 2026, va a ser el fin del mundo. Así que prepárense, hermano. En el 2026 viene el fin del mundo. Hermanos, esta torpeza del hombre, creyendo ser más sabio que lo que la palabra ha definido, que la palabra ha escrito, hermanos, confunde a la gente, confunde al mundo. Es más, hermanos, esto ha sido un error no de hoy, ha sido un error de miles de años. Hace poco, un predicador muy famoso a nivel internacional dio fechas, hermano, que era el fin del mundo y se le llegó la fecha y no pasó nada. Cambió otra fecha y no pasó nada. Después tuvo que pedir perdón por ahí, pues, porque no le quedaba otra. A ver qué otra fecha nos da. Hermanos, esto no es una burla, no es una ironía. Es lo que estamos viviendo. Cuando hablamos de esto, causa frustración. Ahora, hermanos, lo importante es que nosotros, como pueblo de Dios, vivimos por fe. ¿Amén, hermano? Vivimos por fe. ¿Y cuál es la fe que tendremos? Que un día el Señor vendrá. ¿Amén, hermano? Y que la esposa digna está siendo ataviada para presentarse al esposo sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia que el Señor está pretendiendo. Aquella iglesia fiel que está esperando al esposo con aceite en sus lámparas, capaz de poder recibir al Señor en cualquier momento. Amén, hermano. En cualquier momento. Hoy. Amén, hermano. Eso es realmente lo que la palabra nos quiere llevar. A una iglesia que se mantenga en un estatus continuo de fe, esperanza y seguridad que Él vendrá. Y que no nos va a fallar. Quizás aquel marido de aquel sí le falló allá. Pero mi Señor prometió, voy pues a preparar lugar para vosotros. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La noche está avanzada. Y es importante que lo logramos entender. Y vamos a ver unas citas. Efesios 5:16. Acá la palabra nos ubica en que, hermanos, ya basta, hombre, ya le dimos al mundo, ya fuiste a fiesta, ya tuviste oportunidades de pecar, ya hiciste lo que quisiste, ya echaste a perder muchas cosas en la vida. Aquí, hermanos, es importante que logres entender hoy tu oportunidad y mi oportunidad. Amén. Ya pasó, todo aquello pasó. Fallaste, caíste en lo peor. Pero hoy el Señor te llama a algo diferente, algo especial. Acá dice, versículo 14, Efesios 5:14, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes. ¿Y qué dice? Y levántate de los muertos. Estamos viviendo una iglesia muerta, cadáveres. El cristianismo cada vez es más falso, cada vez más es superficial. Es una iglesia que dice, que vive, dice la misma palabra, pero está muerta. Y te alumbrará Cristo. Mira, y ese levántate, ¿quién es lo que lo tiene que hacer? Nosotros, hermano. Esta palabra tiene que levantar tu vida. Esta palabra tiene que levantar tu esperanza. Esta palabra tiene que darte la convicción de que tú tienes que luchar y seguir adelante. Mirad pues con diligencia. ¿Qué diligencia? Chispudo, hermano. No, que no se nos ve, que no nos duerman, que no nos engañen. Satanás viene, hermanos, vestido como piel de oveja, pero es lobo. Y dice, despiértate, que dice, aprovechando, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Este es el llamado. No como necios, sino que dice, como sabios. ¿Y cómo? Aprovechando. ¿Qué, hermanos? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a tu vida espiritual? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando al mundo? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a navegar por internet? Ya tenemos joroba, hermanos, de estar con esa maldición de esos aparatos que así, mira, A veces uno ve entrar a algunos hermanos así, algo está pasando. Viscos, con mentes estúpidas, con insomnios, esclavos de las redes sociales, de los celulares, de las iPads y todo ese sistema satánico que está destruyendo la humanidad y principalmente los valores espirituales. Estamos, hermanos, en un tiempo bien complicado, pero tienes que ser tú. Aquí por eso dice, por tanto dice, con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios. ¿Y quiénes son los necios? A los que se les está hablando y no hacen caso. Amén. ¿Sabe qué dice la palabra? La vara se hizo para la espalda del necio. Hermano, ahora que estoy enfermo, que ahora mi hermano, que ahora tengo tal tribulación y que tengo depresión y todo, ahí sí venimos. Pero ¿por qué te está cayendo? ¿Será que Dios es malo? La vara se hizo para la espalda del necio. Amén. Y cuando no hacemos caso, ¿en qué papel caemos? De necios, así de fácil. ¿Y qué es aquel necio? El que se le dice cuál es el camino, el que se le dice cuál es la solución, el que le dice cuál es la verdad, y hace todo lo contrario. Y eso es lo que hacemos muchas veces. Sí, oímos mensajes. Y estos mensajes, quiero decirles, a los que no lo ponen por obra, les sirven más de tropiezo y más de dolor. Porque el que oye tiene más responsabilidad del que no ha oído. Más les valiera, dice, no haber oído. Más justifica el Señor a Sodoma y Gomorra, porque ellos no oyeron, dice, pero ustedes sí oyen. Esa es la acusación que Jesús hace precisamente al pueblo de Israel. Dice, aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Ahí estamos, hermanos. ¿Cómo estás aprovechando tu tiempo, tus ratos libres, tus momentos? En una cafetería ahí, hablando tonterías con alguien del mundo. ¿Cuáles son tus momentos de relax? Busquemos más la intimidad con Dios. Busquemos más la lectura de la palabra, la oración. No nos asociemos con gente que nos pervierta la mente y el corazón. Asociémonos con los humildes, dice la palabra. Esto es lo que la palabra nos aconseja. Los días son malos. Por tanto, no seáis como dice. Estas no son mis palabras, hermano. No son iglesias de la iglesia dando la fe. Es palabra de Dios. Inspirada por el Espíritu Santo. Sino entendidos. Es que, hermano, me está ofendiendo porque dice que no entiendo. Lo que pasa es que no entiende. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y tenemos que insistir una y otra vez. Y tenemos que insistir una y otra vez. Hermano, me dice, ¿por qué siempre usted habla que el internet y que las redes sociales y que por qué que la pornografía y todo? Porque a cada rato estamos cayendo en lo mismo. Amén, hermano. Y aquí hay muchos esclavos de la pornografía. Viejitos y viejitas, no solo patojos, esclavos de la pornografía. Entonces tenemos que insistir en lo mismo. Tal vez caemos mal, tal vez ya cansamos, pero se hace necesario. Aquí la palabra lo está definiendo de una manera: no seáis, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos, no con chismes, no con chambres, no destruyendo, sino edificando, alabando al Señor, ¿qué dice? En vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos allá a Romanos. Romanos capítulo 13. Versículo 12. Mire cómo dice aquí el apóstol Pablo. Y estamos hablando hace 2000 años. Amén. En el cual fue desarrollado el ministerio del apóstol Pablo, en el cual recibió esta revelación. Y dice aquí precisamente, la noche ¿Qué dice? Está avanzada y se acerca el día. ¿Y cuál es el día? La verdad absoluta. ¿Y quién es la verdad absoluta? Cuando Cristo venga. Amén, hermanos. Porque Él es la luz. Desechemos, pues, todas las obras de las tinieblas. ¿Y qué dice? Y vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? La misericordia, la justicia, la verdad. El apartarnos del pecado. Esas son las armas espirituales. El conocimiento de la palabra. El entender las cosas espirituales. La piedad que Dios nos pide. Al hablar de estos valores, acá dice, y vistámonos del arma de luz. Andemos, como dice, hermanos, como de día, como dice, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Léase pornografía, ¿no? Léase pornografía, lascivias. Solo que en ese tiempo no había pornografía como la que hay hoy, pero aquí lo dice, no en lujurias. La lujuria es la exacerbación de los pensamientos y las pasiones sexuales. Eso es la lujuria. Las lascivias es esa morbosidad acerca de las cosas sexuales. Dicho en otras palabras, la pornografía a muchos niveles. No en contiendas ni envidias, no en chismes. No seamos envidiosos, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Aleluya. Cuando hablamos de todas estas cosas, tenemos que entender algo maravilloso. La palabra sí nos aproxima al momento de la venida. Por eso es que digo que es hoy. Y vamos ahí al libro de San Mateo. San Mateo capítulo 24, y aquí están las señales. Aquí hay por lo menos 5 señales que nosotros debemos de entender. Esta es profecía dictada directamente por el Señor Jesucristo. Aquí no hay intermediario. Son palabras del Señor Jesucristo. Si tienes Biblia marcada en rojo, estas palabras están en rojo porque son palabras del Señor Jesús. Estamos acá en 5 por lo menos aspectos que hablan del fin de este mundo, del fin de esta generación. La aparición de las guerras, la restauración de Israel, y esto es importante que lo entendamos. La aparición de las guerras es más que evidente. Estamos en estos tiempos terribles en los cuales está nación contra nación, el cual del oriente al occidente, del occidente al oriente. Y hermanos, la revolución que se está dando a nivel bélico es de la forma más espantosa que hay. Extrañas alianzas, vemos ahora cómo los monopolios políticos se están dando, vemos cómo las transacciones económicas y en el mundo del armamento es terrible. El mundo había propuesto en su corazón el desarmarse de armas nucleares, hoy están de nuevo empezando a armarse con armas nucleares. Europa está haciendo y marcando sus presupuestos al máximo para poder armarse, para poder estar contra los de Occidente contra de los rusos y que los rusos en contra de los, etcétera. Estas alianzas hablan de guerras. Y hoy más que nunca, antes las guerras eran en determinados lugares, hoy las guerras son universales. El mundo entero está comprometido. Y hasta que no haya una guerra con armas nucleares, no vamos a estar convencidos de lo que realmente está sucediendo. El mundo se está armando. Y las estrategias, hay armas de lo más espantoso que hay. Armas destructivas, altamente destructivas, degenerativas, armas biológicas y de diferente índole. El mundo está en guerra. Gracias a Dios aquí todavía disfrutamos de algunos momentos de reposo como estos. En otros lugares esto no se puede predicar. Amén, hermano. Hasta el día de hoy todavía podemos, a Dios sea la gloria. Otro aspecto importante, la restauración de Israel. Además de las restauraciones que habla la palabra en aquella esclavitud de Babilonia y otras más. Para hablar de la restauración estamos hablando de que sea nombrada Israel como nación. Precisamente el 14 de mayo de 1948, después de tantas ideas y pensamientos, estaba Israel precisamente, el lugar donde está Israel estaba tomada precisamente por los otomanes y otras tribus más que tenía, y los mismos palestinos. Pero esa fecha inmemorable, el 14 de mayo de 1948, Israel fue declarado nación. Esta es otra de las señales. Amén, hermano. Israel fue declarado nación. Y desde ese momento, Dios ha respaldado a Israel. Estas son señales del fin. Guerras, la promulgación de Israel para ser una nación. Estamos hablando que fue algo muy especial, en donde en la votación que hubo, hasta Guatemala estuvo allá a favor de Israel. Algo de bendición cachamos. La propagación del Evangelio es otro de los fenómenos más importantes y determinantes, porque hasta que llegue el último de los escogidos, dice la palabra, entonces ¿qué? Será el fin. Es increíble, hermanos, pero uno de los enemigos más fuertes del Evangelio, no estoy hablando de musulmanes, estoy hablando de los mismos judíos, es precisamente el odio al cristianismo. Por ninguna razón Israel en todo este tiempo ha aceptado a Jesús como el Mesías, no ha aceptado a Yeshua como aquel que iba a venir e iba a redimir precisamente al mismo Israel. En esa ansiedad, el mismo Israel mató a Jesús. Pero es importante que entendamos ahora cómo es que está funcionando esto. Yo me quedo asombrado porque, hermanos, la cantidad de judíos, incluso judíos ortodoxos, que son de lo más cerrado que hay, están aceptando a Jesús como su Salvador. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La proliferación del Evangelio ha sido de una forma maravillosa. Vemos en África, se considera que más o menos unos 10 millones de misioneros del cristianismo están entrando a aquellos lugares desconocidos. Estamos tratando de entender qué es lo que está sucediendo. El Evangelio se está proliferando. El Evangelio está corriendo. Israel está aceptando a Jesucristo. Israel está aceptando la profecía. Israel está entendiendo que Jesús vino como el Mesías a salvar al mundo entero. Esto es maravilloso, hermano. Pero esto habla del fin. El mundo no lo entiende. El mundo, al contrario, está confundido, no logra ubicarse dentro de esta realidad profética. Pero la propagación del Evangelio es algo maravilloso. Y la conversión de los judíos es una señal bien importante para que entendamos los tiempos del fin. El aumento de la maldad es increíble, hermano. Increíble. Hace un momento pasaba una noticia de un hombre que llevaba secuestrado a un niño dentro de una mochila, hermano. Y ahí lo llevaba metido. Hablamos de un, tristemente, hermanos, mi colega. Hermanos, que después que dejó que se muriera una mujer, la parte en pedazos con una motosierra y la parte en pedazos. Y la mete entre un costal y la mete entre un basurero. Y ahora la justicia dice, pobrecito, no la vamos a poner mucho. Tal vez no lo hizo de intención. Eso es la justicia que se está dando. Es la propagación, hermanos, de aquel aumento de la maldad que se está dando en una forma horrorosa, terrible. Las muertes cada vez son más agresivas. La alevosía, la ventaja que está teniendo. Los crímenes cada vez más perversos. ¿Sí? Eso es nuestra realidad. ¿Y esto qué habla? Del fin, hermano. ¿Entiende? La apostasía. El crecimiento de la apostasía. Hermanos, cada día más el mundo está en contra de Dios, en contra de la fe, en contra de todo lo que corresponde a la piedad, en contra de todos aquellos valores espirituales. Aquí, gracias a Dios, hermano, todavía, y bendiga a Dios y ruele a Dios, de verdad. Todavía podemos tener algunas libertades. Estuvimos evangelizando allá, hermanos, y tuvimos tanta bendición, y seguimos evangelizando. Pero la apostasía cada vez se hace más fuerte, más resistente, principalmente en los países desarrollados. Por otro lado, la aparición de los falsos profetas. Mujeres, una mujer que dice que ella es Jesús. Una mujer que dice que ella, que Jesús no fue varón, sino que Jesús fue mujer y que está reencarnada en ella. Y la gente lo sigue, hermano, por amor de Dios. Y la gente está detrás de estas personas, de estos demonios. Es increíble, hermanos, todas esas prisiones espirituales que cada día se vuelven más normales dentro de la gente. Hombres, hermanos, que están al frente de las iglesias como verdaderos falsos profetas, enseñando verdaderas herejías para poder mantener a la gente y sacarles el dinero. Porque ahora el tema principal en las religiones es sacarle la plata a la gente. Amén, hermano. Que no le saquen la plata, hermano. Cada uno dé como propuso en su corazón. No hay leyes. Dios es fiel y es bueno. Y no nos obliga a nada. Cuando hablamos de esto, habla del fin del mundo. ¿Amén? Ahora, ¿qué más falta? Y quiero que leamos ahí rápidamente porque el tiempo es cruel. Estamos entonces, este fue el resumen que les hice precisamente de aquí del capítulo 24. Ahí lo analizan ustedes posteriormente. Versículo 3, San Mateo 24, 3. Y estando sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿El fin de este siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad en primer lugar, ¿qué dice? Ahí estamos, hermano. Un pueblo sin conocimiento de la palabra de Dios es engañado. Un pueblo sin el Espíritu de Dios y embriagado de religión es destruido. Mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Porque vendrán muchos en mi nombre, ya les dije, hombres, mujeres, que se llaman Cristos, que pretenden ser dioses, que se dejan adorar, que se dejan idolatrar. Dice, en mi nombre yo soy el Cristo, y a muchos, ¿qué dice? Engañarán. Y oiréis, ¿qué dije? Guerras. ¿Y qué más? Mirad, ¿qué dice? Tranquilo, hermano. Ahí en el Medio Oriente se están haciendo pedazos. 60,000 muertos en Palestina. Ahí se están haciendo pedazos. Terremotos. Ahí están en otro pueblo, 3,000 muertos en terremoto. Y por otro lado, en Estados Unidos, huracanes, vientos, y se llevan las casas y se lleva cualquier cosa. Estamos hablando de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto, pero aún no es el fin, porque se levantará, es lo que hablamos, hermano, nación contra nación, reino contra reino, léase lo que quieras. Estados Unidos contra Rusia, Rusia contra Ucrania, Ucrania, Palestina contra Israel, Israel contra él. Lea lo que sea, léase guerra. Amén. Y harán pestes. Hay pestes en la tierra, provocadas y naturales. Ustedes creo que el COVID solo fue cosita así nomás. Esto fue una obra perversa satánica, como parte de una obra científica, degenerada, influenciada, financiada y dirigida por la inteligencia diabólica. Dice, y habrán pestes y hambres. La gente se está muriendo de hambre. Amén, hermano. Literalmente. Allá todas esa franja de Gaza, allá precisamente en donde están peleando los israelitas con los de Hamás, el hambre es terrible, hermano. Una tortilla comen 3 familias. No hay agua. no hay elementos, no hay lugares donde estar. Dice, y terremotos, un terremoto, otro terremoto, y son cientos y miles de terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, ¿qué dice? Principio de dolores. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán, ¿y qué dice? Y por haberse multiplicado la maldad, ese es otro punto, lo que hablábamos, el amor de muchos, para ser así mejor ya no sigo, no, ahí estamos, de todos modos el mundo está perdido y esto no se va a arreglar, más el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Este pasaje tiene muchos contextos, porque habla por momentos acerca de Israel en aquel tiempo donde fue destruida, y también habla de una actualidad y también habla de un futuro. Recordemos que las profecías dice un poquito por aquí, otro por aquí, otro por acá, y el que logre entender y el que tenga oídos que oiga, y ese es el mensaje para la iglesia. Primera de Corintios 7:29. Amén. Dice, y este es el punto que nos interesa que logremos entender. Dice 7:29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo que dice es corto. Resta pues que los que tienen esposa, ¿qué dice? Este es un ejemplo, es un paralelismo. No es que dejen tirar a la esposa, no. Aquí está tratando de ejemplificar la dimensión que se debe tener, ¿verdad? Hay que ponerle más atención que aún a lo más querido, que puede ser tu esposa, quiere decir esto. Dice, o sea, sean como si no lo tuviesen. Y los que lloran, hay que ponerle cara alegre a todo. Y los que se alegran, ahí estamos. No nos hace más ni menos. Y los que compran, como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo, ¿qué dice? ¿Cuántos creen eso? Entonces, ¿qué estará pasando en nuestra vida? Termino en San Lucas capítulo 17, versículo 28. Amén. Aquí la palabra, este pasaje es suficiente para un mensaje. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, ¿qué dice? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¡Qué pena, hermano! Eso es todo lo que vivimos y hacemos en el mundo. Hasta tanto le interesa que tú estés en estos negocios y que estés ahí absorto en todos estos pensamientos ilusorios. Él sabe que ahí vas a morir. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo. Este es el día ya final del juicio. Esta es una figura del Armagedón. Es una figura del final de todo. Y azufre. ¿Y qué dice? Y los destruyó a todos. Solo que aquí la figura cambia. ¿Por qué? Porque Lot había salido. ¿Y Lot es figura de quién? De la iglesia. Amén. Lot salió de Sodoma y Gomorra porque le creyó a Dios y salió de ahí. ¿Y qué pasó? Se salvó. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Amén, hermano. El arrebatamiento es aquel momento en que Lot decide salir de Sodoma. Cuando el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento, hermanos, entonces la iglesia es levantada y luego el azufre cae, el juicio de los hombres cae precisamente, y dice: mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos los que no creyeron. Amén, hermano. ¿Qué le espera a este mundo, hermanos? Fuego. Amén. ¿Qué nos espera a nosotros los redimidos? Las bodas del Cordero. Cielos nuevos, tierra nueva. un día venir con el Señor en las nubes a gobernar las naciones juntamente con Él. Así será el día, aquí está ya dando la descripción, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, entonces el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda la salvará. Lot tuvo que dejar todo, pero se salvó. Amén, hermano. Tenemos que entender, hermanos, que el mensaje es claro, es preciso. Entonces, ¿cuándo es el fin, hermano? ¿Cuándo? Porque el Señor puede venir hoy. Ahora la pregunta es, ¿estamos listos? Nosotros tenemos que vivir como que este fuera el último día de tu existencia. Sea porque te mueras, o sea porque el Señor venga. Amén, hermano. Entonces, es hoy el día de la salvación. Hoy es el día que hizo Dios para que cada uno de nosotros reconsideremos nuestra vida, para que cada uno de nosotros valoremos de todo corazón, con toda inteligencia, cuál es el camino correcto. Dios no te va a obligar. La prédica es únicamente informativa. Por supuesto, lleva administración porque es palabra de Dios, pero tú eres libre. ¿Lo tomas o lo dejas? Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿y qué dice? Y sígame. ¿Qué tanto estamos esperando la venida del Señor? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Tiene aceite? ¿Hay provisión espiritual? ¿Hay amor y temor a Dios? El fin de todo es hoy. La palabra nos dice claramente que el día y la hora no la sabe nadie, sino solo Dios. Y no nos equivoquemos, estemos preparados, porque el fin de todo es hoy. Amén, hermano. Es un presente continuo. El Señor viene, y viene para arrebatar su iglesia. Nosotros no vamos a ser juzgados con el mundo, vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando sintamos, hermanos, estamos en la presencia de Dios, cuando sintamos, Dios enjugará toda lágrima. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más enfermedad. Dios va a enjugar toda lágrima. Este poco espacio de tiempo que sufriste quizás en este mundo no va a ser nada comparado en la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Preparémonos, iglesia. Animémonos. Amén.